A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breves instantes podrán sintonizarnos en los 7.405 kHz, banda de 41 metros, y en los 9.805 kHz, banda de 31 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, a mitad de camino, en nuestra cita de lunes comenzando la semana. Un saludo hoy a los oyentes de la provincia de Mayabeque. Buenos días, allá en la provincia occidental de Mayabeque y sus 11 municipios, comenzando por Batabanó, no muy lejos allá de la isla de Pinos. Allá por Bejucal también buenos días, sí señor, la tierra de Ernesto Morales Alpizan. Allá por Ubines también, bienvenidos Jaruco, Madruga, Merena del Sur, Nueva Paz, Quibicán, San José de las Lajas, también San Nicolás y Santa Cruz del Norte, en la provincia de Mayabeque. Buenos días, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy.
Muchísimas gracias por el recorrido geográfico, siempre me gusta. Voy a aprovechar para recordarles que si tiene acceso a la internet y quiere navegar a través de un sitio que no le cree problemas porque no deja huellas ni rastros, puede hacerlo a través de batazo.info. Una vez que usted esté en este sitio, puede buscar información sobre Cuba y el mundo, y también nos puede visitar en martinoticias.com.
Ok, vamos a pasar inmediatamente, gracias Lucy, vamos a pasar inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Denunció el expreso político Ángel Moya la represión desatada el domingo por el régimen de Castro contra damas de blanco y miembros de la Unión Patriótica de Cuba en la provincia de Matanzas.
Y participará la abogada independiente Larixa Diversén en la conferencia anual de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, que tendrá lugar a principios de agosto en Miami.
Acudieron 3 millones de personas a la misa de clausura del Papa Francisco de la Jornada Mundial de la Juventud en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro.
Y terminó la crisis diplomática entre varios países de América Latina y Europa cuando Venezuela, Ecuador y Bolivia decidieron enviar de regreso sus embajadas a las naciones europeas.
Denuncia el expreso político Ángel Moya la represión desatada el domingo por el régimen contra las damas de blanco y miembros de la Unión Patriótica de Cuba en la provincia de Matanzas.
Fue un día marcado de nuevo por la represión organizada por el gobierno cubano y ejecutada por el Departamento de Seguridad de Estado en Matanzas, fundamentalmente en las ciudades de Colón y Cárdenas, donde esta fuerza represiva se ha empeñado inútilmente en destruir, a partir de la represión, a las damas de blanco y con ellos, bueno, a miembros de la Unión Patriótica Cubana que las acompañan moral y espiritualmente cada domingo cuando ellas están en la iglesia orando por la liberación de los presos políticos cubanos y también por el respeto a los derechos humanos. Hubo bastante arresto en estas dos ciudades, principalmente contra los miembros de la Unión Patriótica Cubana, ejecutados por el Departamento de Seguridad del Estado. Estos arrestos se caracterizan por, siendo detenidos los activistas de derechos humanos, fuimos abandonados todos en lugares lejos, inclusive en algunos inhóspitos, con el objetivo expreso de que se nos hiciera dificultoso el regreso a nuestros lugares de residencia.
Y la abogada independiente Alixa Diversen llegó este sábado a la ciudad de Miami para participar en los próximos días en la conferencia anual de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana. La abogada independiente Alixa Diversen llegó este sábado a Estados Unidos. Escuchemos sus comentarios a su arribo al Aeropuerto Internacional de Miami.
El viaje está motivado por un evento en el que se van a analizar las reformas que están ocurriendo en Cuba o han estado ocurriendo durante los últimos tiempos, principalmente los dos últimos años. Y yo específicamente voy a hablar sobre las reformas migratorias, un análisis legal de todo lo que ha sucedido hasta ahora en torno a lo que pudiera llamarse una nueva política del Estado o una política actualizada, mejor dicho. Y bueno, mi primera experiencia en Miami, es una ciudad bella y bueno, espero conocerla mejor.
El coordinador de la campaña Por Otra Cuba, Antonio Rodiles, afirmó recientemente que si La Habana ratifica en septiembre los pactos de derechos de Naciones Unidas que firmó en el 2008, tendría que empezar a desmontar el totalitarismo.
Rodiles explica que la importancia de ratificar estos pactos es el que tiene un carácter vinculante y por ello la ley nacional se tiene que supeditar a los acuerdos internacionales.
En materia de derechos tendría que modificarse la Constitución, el Código Penal y todas las coletillas que supeditan el respeto a los derechos fundamentales al carácter socialista del gobierno.
En el 2012, miembros de la sociedad civil en Cuba le entregaron a la Asamblea Nacional del Poder Popular una petición para que La Habana ponga en práctica las garantías legales y políticas concebidas en la Declaración Universal y en los otros dos pactos de la ONU previamente firmados por el gobierno.
Con muchas esperanzas y un sentido de solidaridad con el pueblo y la oposición en Cuba, cerró en Miami el Congreso Anual de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Damaso Rodríguez nos informa.
Con las palabras de su director ejecutivo, la Fundación Nacional Cubano-Americana clausuró su 32º Congreso Anual, en el que se discutió y se acordaron estrategias a seguir en pro de la democracia y el respeto a los derechos humanos en Cuba, según señaló Jorge Mas Santos.
Primeramente, un plan específico para nosotros ayudar en la expansión de la sociedad civil dentro de Cuba, ayudar a los grupos, los cuales más cercanos hemos estado trabajando a través de los últimos 2 años, que son las Damas de Blanco, el grupo de Umpacu, otros grupos también que se están estableciendo dentro de la isla, cómo podemos ayudarlo ellos a en realidad llevar su mensaje a través de la isla de Cuba, que se incorporen más cubanos a estos valientes hombres y mujeres en la lucha, en la búsqueda de la libertad de Cuba.
Entre algunas de las resoluciones que se hicieron públicas está la de continuar en busca de recursos en Washington, resaltó Francisco Pepe Hernández.
Otro de los proyectos es ver cómo encontramos vías por las cuales podamos incrementar el acceso del pueblo cubano a Internet, a los medios sociales.
A la sesión final del Congreso también fue invitado el checo Vaclav Hamali, de la Plataforma Internacional para los Derechos Humanos en Cuba.
Bueno, yo veo que es un gran cambio desde que yo puedo comparar y que eso también fue dicho en la conferencia, que todos los recursos se han dirigido especialmente a la isla, porque yo recuerdo tiempo donde ni se reconocía que había una oposición en Cuba. Entonces hoy día ya tenemos un camino hacia la unidad, lo que es muy positivo obviamente para el cambio.
Como cada año, la Fundación Nacional Cubano-Americana también hizo entrega de sus becas. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Exactamente a las 7:09, el Papa Francisco pidió el domingo a los jóvenes católicos que no tengan miedo y que anuncien el Evangelio por todo el planeta, ya que, tal como dijo, el mundo tiene necesidad de Cristo.
En la misa de clausura de la Jornada Mundial de la Juventud, ante unos 3 millones de personas en Copacabana, Brasil, el Papa indicó que el Evangelio no es para algunos, sino para todos, y exhortó a llevar a Cristo a cualquier ambiente.
Al insistir en el papel evangelizador y misionero de la Iglesia, Francisco señaló que la experiencia del encuentro con Jesús no puede quedarse encerrada en tu vida o en el pequeño grupo de la parroquia o de su comunidad, ya que sería como quitarle el oxígeno a una llama que arde. El Papa anunció que la próxima Jornada Mundial de la Juventud se celebrará en el 2016 en Cracovia, Polonia.
La crisis diplomática entre varios países latinoamericanos y Europa culminó este fin de semana, cuando Venezuela, Ecuador y Bolivia decidieron enviar de regreso a las naciones europeas a sus respectivos embajadores en los países que impidieron que el avión que transportaba al presidente de Bolivia, Evo Morales, sobrevolara su territorio.
El presidente de Bolivia aceptó las disculpas de España, Francia, Italia y Portugal ante las sospechas de que Snowden se trasladaba junto a él.
Tras asistir a una conferencia de energía en Rusia, Morales tuvo que permanecer en Viena por varias horas, hasta que se le permitió reiniciar el vuelo y regresar a La Paz.
Exactamente a las 7:10 de la mañana, de aquí a las 7:30, tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas, pelota profesional de Grandes Ligas con Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Un avance de las informaciones de temas en los cuales se está trabajando acá durante la mañana de hoy. El ingeniero Arce Vigoa nos brinda un comentario agrícola de Cuba. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando, claro, también una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Yo elegí a Pedro, que es el que yo conozco, pero Pedro eligió a Juan. Ya Juan, yo no sé.
Eliezer Ávila, el joven universitario que puso en jaque a Ricardo Alarcón, habla en privado con Televisión Martí.
Ya el cubano no confía en el otro. No confía ni en su padre, ni en su hijo, ni en su tío, porque han dividido lo más sagrado que tiene una sociedad, que es la familia y es la amistad.
Eliezer Ávila, en sus propias palabras, este domingo a las 7:30 de la noche por Televisión Martí en Mega TV.
Seguidamente Lázaro Domínguez y el estado general del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Los restos de lo que fue la tormenta tropical Dorian conforman ahora un amplio centro de bajas presiones con un patrón de nublados y tormentas eléctricas a unos 200 kilómetros al norte del arco de las Antillas Menores. Este disturbio se está moviendo al oeste a 25 kilómetros por hora y debe pasar hoy al norte de Puerto Rico para llegar en horas de la mañana del martes al sur de las Bahamas. Un avión caza huracanes volará esta tarde sobre el sistema ante la posibilidad de que se regenere como una nueva depresión tropical. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables, hoy estará parcialmente nublado en la mañana, aumentando a nublado en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas en zonas del interior, cerca de la costa sur. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco en la costa norte central, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y Edemio Navas en los deportes.
Muchas gracias, saludos amigos. Estados Unidos conquistó ayer domingo su quinta Copa de Oro de la CONCACAF al derrotar 1-0 a Panamá en la final de la edición del año 2013 con un gol de Brichi en partido jugado ante más de 57,000 espectadores en el Estadio Soldier Field de la ciudad de Chicago, estado de Illinois.
Chi había ingresado al partido en lugar de Yue Corona unos 30 segundos antes de anotar a los 69 minutos el tanto que le dio el título a Estados Unidos gracias a un pase de Landon Donovan. La selección norteamericana enfrentará al equipo que gane la Copa de Oro de Fútbol del año 2015 para definir al representante por la CONCACAF en la Copa FIFA Confederaciones de Rusia en el año 2017. Y el pitcher derecho cubano José Fernández realizó ayer domingo una gran labor monticular en el triunfo del equipo de los Marlins de Miami 3-2 ante los Piratas de Pittsburgh en la continuación del béisbol de las Grandes Ligas. José Fernández lanzó ayer domingo 8 entradas, le conectaron 5 hits, le anotaron 2 carreras, ambas limpias, no dio boleto. Gozó de buen control el pitcher villaclareño y por si fuera poco ponchó a un total de 13 bateadores y ahora tiene 7 victorias con 5 derrotas y un promedio de carreras limpias de 2.71. Por su parte, el veterano dominicano Alfonso Soriano conectó hit al jardín central en la 9ª entrada y de esa forma su equipo Yankees de Nueva York dejó el campo 6-5 a la 9ª de Tampa, que finalmente ganó la serie 2-1. Por los Yankees, Soriano también conectó 2 sencillos y 1 cuadrangular, en tanto Derek Jeter en su primer turno ayer domingo disparó jonrón, impulsó una y anotó 2 carreras. En los otros partidos, el Kansas City dispuso 4-2 de los Medias Blancas de Chicago. Por Chicago, los cubanos Alexei Ramírez y Dayan Viciedo conectaron 1 sencillo cada uno. La 9ª de Arizona perdió 1-0 ante los Padres de San Diego y de esa forma los Dodgers de Los Ángeles del cubano Yasiel Puig continúa de líder en el oeste de la Liga Nacional. Washington derrotó 14-1 a los Mets de Nueva York. El Baltimore perdió 5-0 ante el Boston, en tanto el Philadelphia perdió ante el Detroit 12-4. Por último, quiero señalar que el peso completo cubano Oglanier Solís Fonte logró este último fin de semana su victoria número 20 en el pugilismo profesional al derrotar por nocaut en el 7º round al turco alemán Yakup Saglan en pelea efectuada en Alemania. No quería despedirme sin señalar de que de un momento a otro pudiera viajar de México aquí a Estados Unidos el pitcher derecho cubano Miguel Alfredo González, quien firmaría contrato con el equipo de los Phillies de Filadelfia por la suma de $60 millones. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos procesando en la mañana. Denunció el expreso político Ángel Moya la represión desatada el domingo por el régimen de Castro contra las Damas de Blanco y los miembros de la Unión Patriótica de Cuba. Y participará la abogada independiente Larissa Diversen en la conferencia anual de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, que tendrá lugar a principios de agosto en Miami.
Pues estamos ya en contacto con el ingeniero René Sevigo. René, buenos días y bienvenido hoy lunes.
Muy buenos días, Oscar. Hoy vamos a hablar de la denominada propiedad socialista en la agricultura cubana. De todos es conocido que el gobierno comunista de Cuba, que llegó al poder en enero de 1959, lejos de cumplir su compromiso histórico de darle la tierra al que la trabajaba, como había prometido en el periodo insurreccional desde la misma cordillera de las montañas en plena acción guerrillera en la Sierra Maestra, y como contemplaba la promulgación de esta primera ley de reforma agraria en su esencia y sus preceptos, dictada y firmada el 17 de mayo de 1959 en la comandancia del ejército rebelde en La Plata, Sierra Maestra, donde Fidel Castro le prometió al campesinado cubano que esta primera ley de reforma agraria les traería su bienestar general y permanente a más de 100.000 agricultores que vivían y morían trabajando las tierras que no eran suyas, y que esas tierras confiscadas iban a ser entregadas a título de propiedad de la tierra a todos aquellos campesinos que la trabajaban personalmente, ya fuera en forma individual o en forma de cooperativa, con la finalidad de prohibir la explotación del campesinado, y lejos de cumplir su compromiso histórico, convirtió a Cuba en un gigantesco latifundio estatal, creando las fracasadas, ineficientes e improductivas granjas agrícolas del pueblo dirigidas por el ingeniero Serrate y las cooperativas cañeras dirigidas por el ingeniero Martel. El sector agrícola socialista controlado por el Estado es el que ocupa mayoritariamente las tierras bajo cultivo, habiendo llegado a poseer en 1989 el 88% de la superficie global en explotación. La totalidad de las empresas y complejos productivos es administrado directamente por el Estado comunista a través del aparato burocrático ineficiente e improductivo de los ministerios a que pertenecen, y en conjunto abarcan el 78% de la superficie cultivable del país, cubriendo un área global de 3.4 millones de hectáreas, 254 mil caballerías. El origen de las tierras estatales se funda en la primera y segunda ley de reforma agraria, dictadas por el actual gobierno comunista de Cuba, en una época en que no existía ni siquiera un esbozo de poder legislativo en el país, pues solo existía el poder absoluto de Fidel Castro, con demenciales ideas caprichosas y malintencionadas, que lo que pretendían era lograr un cambio brusco y violento en la estructura social y política del Estado, para poderse perpetuar en el poder sin importarle lo más mínimo el desarrollo agrícola y pecuario del país, y mucho menos querer lograr el bienestar general y permanente del campesinado. Oscar, quiero invitar a nuestros radioescuchas en Radio Martí a que vean en el internet, en YouTube, el video del fracaso de la ley de reforma agraria que yo realicé, y que es muy importante para que se conozca bien la historia de la problemática de la agricultura cubana.
Definitivamente, Arce, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Te esperamos en otra oportunidad. Gracias. Buen día para ti.
Igualmente, Oscar.
Gracias. Bueno, son las 7:20 minutos de la mañana. Regresando con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Sabes que, estaba
escuchando. Si no me lo dicen, no me entero.
Estaba viendo aquí. Sí. Qué gracioso.
Bueno, tratamos, a veces lo logramos, a veces
ay,
no.
Sí, pero sí.
De repente es un pujo, de
pero...
al menos te sonríes.
Bueno, tienes mucha razón.
Si tú sonríes, voy ganando algo.
Es que estaba mirando una noticia de la ciencia allá en Australia, donde hay un pez, chico, ¿por qué me le han puesto al pez damisela? Que desarrolla un enorme ojo falso para confundir a su depredador.
¿El pez macho o hembra?
Yo creo que no me explico. Sí, bueno, pero tiene un tercer ojo.
Me preocupa eso.
Le han puesto damisela.
Bueno.
Ajá, damisela desarrollan un enorme ojo falso y crecen más rápido para evitar ser devorados por sus depredadores. Uh-huh. Así que muy inteligente, hay que crecer rápido, eso es como el bebé que crece a una velocidad extraordinaria. Crece muy rápido para que no se lo coman.
Claro.
Tienen el cuerpo ligeramente con colores, tienen colores y un ojo falso que sobresale en la parte atrás de la aleta dorsal, en el cual aparece a medida que los ejemplares maduran. Y el estudio que lo publica la revista científica Reports, ese es el nombre de la revista, Scientific Reportes Científicos, es el primero de su tipo que demuestra que la presencia de depredadores afecta el crecimiento y el patrón de colores de los peces damisela. Damisela encantadora.
Entonces los depredadores le cantan a ese pez lo de damisela encantadora. Damisela por ti me muero.
¿No? Bueno, imagínate cómo tiene tres ojos. Le dirán,
pero hay un ojo que no es un ojo, ¿no? Que es otra cosa.
Es otro ojo. La damisela dice que han expuesto durante 6 semanas a sus depredadores. Desarrollan mayor altura desde la base de la aleta dorsal y un ojo falso más grande. El ojo es es para asustar.
Sí.
El aumento o el tamaño del pez dice que contribuye a evitar los ataques, claro, de los depredadores, mejora la velocidad y la capacidad de aceleración y de realizar maniobras. Mientras el desarrollo de un enorme ojo falso...
Sí.
Extraño. ¿Cuál es la finalidad de
eso? Mi pregunta es esa.
Dice que busca confundir a su depredador sobre la dirección
eso,
que el pez va.
En vez de va para el sur, va para el norte y el ojo falso te engaña al depredador.
Los científicos observaron que los peces damiselas eran más cautos en su comportamiento. Y son inteligentes. Pero yo me pregunto ¿por qué me le han puesto damisela?
Hay que hacer un profundo análisis.
Bueno, el caso es que...
Damisela con un ojo que no es de verdad.
Con un ojo que no es de verdad. ¿Y para qué le sirve
para engañar al enemigo?
Voy aquí, voy allá.
Sí, claro. Voy para allá y va al revés.
Voy allá y lo que voy es acullá.
Y acullá.
¿Verdad que
me pica aquí, me rasco allá?
¡Ay, Dios mío!
Tú estás cómica hoy.
Mira, hay un cineasta que se llama Aronofsky, que está preparando la película de sus sueños. Oh, y se llama El Arca de Noé. Yo estoy, es estadounidense este cineasta y ha sido homenajeado este sábado en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, allá en el centro de México.
¿Ah, sí?
Y dice que va a estrenar en marzo, óigame, esto es muy pronto, El Arca de Noé, una película que anhela desde que niño y además va a tener una versión animada. Bueno, si la hace con una versión animada, le va a salir mucho más fácil que hacerla ciertamente, ¿no?
Claro, claro, lleva los animales ahí, de verdad.
Bueno, déjame decirte que esto es un señor, nos estamos riendo y toda esa cosa, pero es un señor que tiene mucho prestigio. Es el autor de la película Requiem por un sueño del año 2000, que yo la vi.
Ah, bueno.
Es el autor también de la película Black Swan, el cisne negro,
es
que le valió un premio Oscar.
Eso es cosa seria.
Así que el señor, nos estamos riendo del Arca de Noé, pero lo más probable, chicos, si me llaman para trabajar, yo podría contribuir a cuidar los animales.
Si hay algún casting, preséntate.
Yo me podía contribuir podía contribuir en el cuidado de los animales. Bueno,
claro.
Él asegura que esta película la va a protagonizar Russell Crowe y Emma Watson.
Oh.
Así que es la película de sus sueños. Se va a lanzar en la primera versión, que será una versión animada, así que de muñequito es mucho más fácil. También es el autor de otra película que fue, se llamó Pi, El Orden del Caos, un thriller psicológico. Y este señor pues siempre trata de capturar el espíritu humano en las películas y dice que eso le ayuda a conectarse con la audiencia. Este señor nació en Brooklyn, en Nueva York, en el año 69 y es un reconocido cineasta.
Claro, claro.
Así que
El Arca de Noé.
El Arca de Noé.
Hay un Arca de Noé hecha hace algunos años. ¿Recuerdas eso?
Sí. Sí,
su arca.
Sí, sí, no sé quién
una
la...
Una persona que se crió Noé de repente, no sé. Realmente no recuerdo bien cuál es el tema de la película,
la noticia,
pero él construye el arca de por mandato divino, construye el arca de Noé.
Y en un mundo más reciente del que cuando ocurrió el diluvio
universal.
En
el mundo actual, casi al doblar de tu casa.
Sí, no recuerdo exactamente, pero
sí
recuerdo la película, pero no recuerdo cómo se
desarrolla,
se llama.
No sé, creo que es en Washington que se desarrolla, en Washington, y él construye el arca de Noé, y hay un asunto...
Y la habrá puesto cerca de los museos, ¿no?
Sí, hay que... Oye, tengo que buscar eso en la internet.
Pues
no,
sí, para ver si lo recordamos.
Sí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti... Nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana. Nadie te lo quita.
Bueno, si usted logra disfrutar de nuestra sintonía desde las 5 de la mañana, ese puchito de café, esa tacita calientica, humillante y sabrosa, es genial. Ojalá que sea así diariamente, realmente.
Pues sí, señor, porque sabemos de las penurias que las personas tienen para conseguir el café.
Sí, señor.
Y es tan difícil.
Hay que inventar ahí.
Señor. Y es cierto que una tacita pues de café caliente pues lo anima a uno.
Pero
además que es parte de nuestra cultura. El cubano, hay gente que yo los escucho hablar y siempre me daba gracia, que decía que si no tomaba café por la mañana le daba dolor de cabeza.
Sí,
¿te acuerdas de aquella comentario?
Sin el café uno no arranca de todo.
Sí, señor, pero bueno, así esperemos que hoy usted que nos está escuchando pues lo haya disfrutado.
Gracias, Lucy. Sí, te saludo, Oscar del Río. Pasamos inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Detuvo la policía en Holguín a cuatro damas de blanco cuando se disponían a asistir a misa en la iglesia de Jesucristo Redentor.
Dijo el disidente cubano Guillermo Fariñas que en Cuba se vive una mala llamada revolución, donde los jóvenes lo que quieren es huir del país.
Impidió la seguridad del Estado en Baracoa un acto cívico de la oposición con el arresto de dos activistas y la prohibición a otros de que salieran de sus casas.
Y salió en libertad condicional el maquinista del tren accidentado en Galicia, pero debe responder ante la justicia a varios cargos criminales en su contra.
Seguidamente las informaciones. En la capital holguinera, la policía detuvo al domingo cuatro damas de blanco cuando se disponían a asistir a misa en la iglesia Jesucristo Redentor. Liliana Campos Brusón nos informa.
Este domingo 28 de julio, las casas de muchas damas de blanco han sido asediadas por la seguridad del Estado, con patrullas, varios oficiales de la seguridad del Estado, que no han permitido que varias damas de blanco lleguen a la iglesia. Logramos llegar a la iglesia 12 damas de blanco. Logramos orar frente a la Virgen María. Participamos en la misa desde la iglesia Jesucristo, Redentor de los Hombres. Realizamos la marcha por toda la acera de la iglesia. Caminamos hasta la esquina y ahí estaba con la guagua, con todos los paramilitares, la seguridad del Estado, y muchos militares y muchos policías. Retrocedimos otra cuadra hacia atrás y terminamos la marcha. Bueno, detenida sí sabemos que está Rosa María Naranjo Nieves, Danay Mendiola Duquesne, Roxana, que no sé los apellidos, y Berta Guerrero. Cuando iban a salir ya para la iglesia, las montaron en la camioneta y se las llevaron. Están detenidas en diferentes unidades policiales.
Por otra parte, el disidente cubano Guillermo Fariñas dijo en Miami, en relación al aniversario 60 del asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba, que la isla se vive una mal llamada revolución, donde los jóvenes lo que quieren es huir del país.
En una entrevista con la agencia EFE, poco después de concluir una charla con estudiantes de la Universidad de Miami, Fariñas replicó el discurso del gobernante Raúl Castro. Dijo que el escapismo forma parte de la visión y la proyección de los jóvenes hacia lo que está ocurriendo dentro de Cuba.
El también premio Sájarov del Parlamento Europeo instó al gobierno cubano a publicar las cifras de cuántos jóvenes abandonan el país, ya que se realiza una encuesta para ver qué cantidad desea marcharse de la isla.
Guillermo Fariñas considera que los jóvenes deben jugar un rol imprescindible dentro de Cuba para conseguir un cambio del sistema de gobierno.
El gobernante cubano Raúl Castro prometió a los santiagueros que reconstruirá las casas destruidas por el huracán Sandy el pasado año y que la ciudad resurgirá de las ruinas en que todavía está sumida.
Castro dijo en el discurso por el 60 aniversario del asalto al Moncada que solo el 42% de las viviendas afectadas han sido reparadas y que los daños de Sandy se valoraron en 4.700 millones de dólares.
El gobernante cubano recordó que se encuentra en su último mandato de 5 años y afirmó que el proceso de transferencia paulatina y ordenada del poder se desarrolla preservando la unidad de todos los cubanos dignos.
La seguridad del Estado en Baracoa impidió un acto cívico de la oposición con el arresto de dos activistas y la prohibición a otros de que salieran de sus casas. Detalles con el periodista independiente y preso político Pedro Argüelles Morán.
En este 26 de julio, denominado por el régimen comunista de La Habana, Día de la Rebeldía Nacional, activistas pro democracia del no reconocido legalmente Movimiento de Derechos Humanos Juan Pablo II, con sede en Baracoa, Guantánamo, tenían planificado realizar una acción cívica pública exigiendo se cumplan los 6 puntos esgrimidos por Fidel Castro para asaltar el cuartel Moncada, pero la policía política castrista arrestó en horas tempranas de la madrugada a 2 activistas y cercó en sus viviendas a varios otros activistas. A Manzané Ortiz lo arrestó un oficial de la policía política y fue trasladado a varios puntos de la ciudad primada y luego abandonado en un paraje costero apartado. También fue amenazado por el jefe de la policía política local de enviarlo a Maicí, extremo más oriental de la isla. Según me comunicó vía telefónica el activista Francisco Luis Manzané Ortiz, presidente del Movimiento de Derechos Humanos Juan Pablo II, con sede en Baracoa, Guantánamo.
Exactamente a las 7:36 minutos, y el gobierno estadounidense anunció que moverá a dos detenidos de la prisión de Guantánamo hacia Argelia en el primer movimiento de sospechosos de terrorismo desde que el presidente Barack Obama anunció el cierre de esas instalaciones.
La Casa Blanca dijo el viernes que había comenzado la transferencia de reclusos para cumplir una de las promesas del presidente cuando inició su campaña.
Las autoridades de los Estados Unidos decidieron no revelar el nombre de los detenidos, aunque sí explicaron que la decisión de llevarlos a Argelia responde a que este país es un fuerte aliado de Estados Unidos y tiene una experiencia exitosa en el tratamiento de prisioneros.
El secretario de prensa del Pentágono dijo que la transferencia se realizó luego de meses de análisis por parte de un equipo de varias agencias.
En otras noticias, el maquinista del tren accidentado en Santiago de Compostela, España, Francisco José Garzón, quedó este domingo en libertad con cargos tras testificar durante 2 horas ante el juez que instruye la causa.
El testimonio del conductor es clave para saber qué pasó la noche del miércoles, cuando se descarrilaron sus 2 máquinas y los 8 vagones, con el resultado provisional de 79 viajeros muertos y otros tantos heridos. Según reporta la agencia EFE, el maquinista de 52 años admitió haber cometido una imprudencia con los mandos del tren.
Hasta el momento, la tesis de un error humano ha ganado peso en los despachos gubernamentales, sin que se conozca aún el contenido de la caja negra.
Una red de jóvenes inmigrantes indocumentados, conocidos como soñadores, está jugando un papel clave en el debate de la reforma migratoria en Estados Unidos. Angélica Herrera nos informa.
Mientras los legisladores estadounidenses analizan el proyecto de ley de reforma inmigratoria, la brasilera Renata Teodora pide que piensen en ella.
Es importante por lo menos compartir tu historia, compartir lo que eres, para que la gente sepa que tú no eres un criminal. No le estás robando sus impuestos ni su sitio en la escuela. No eres más que un estadounidense normal, nada diferente a los demás.
Teodora es una soñadora, un término usado por los defensores de la reforma para describir a los jóvenes inmigrantes indocumentados que ahora pueden vivir, trabajar y estudiar en Estados Unidos gracias a una orden ejecutiva del presidente Barack Obama. Para demostrar por qué el actual sistema de inmigración es inhumano, ella viajó hasta Arizona con el grupo proinmigrante United We Dream para ver a su madre por primera vez en 6 años. Su familia fue deportada, pero Teodora decidió quedarse en busca de una mejor vida en Estados Unidos. Hablar con su madre a través de la valla fronteriza fue muy emotivo.
No pensé que algún día iba a ver a mi mamá y no poder abrazarla, y tener esta valla naranja oxidada entre yo y la persona más bella.
Los que se oponen a conceder una vía a la ciudadanía a los inmigrantes indocumentados dicen que la reforma no es más que una amnistía y aseguran que fomenta la inmigración ilegal.
Bueno, son las 7:39 minutos de la mañana. Bueno, de aquí a las 8 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como, claro, las temperaturas con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas, resultado de la pelota profesional de Grandes Ligas en los juegos de este fin de semana con Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Un avance de las informaciones de temas que usted estará escuchando en detalle acá durante la mañana de hoy. Habitual comentario con Brinda Miguel Cosío. Seguiremos conversando con Lucy y escuchando todos juntos una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
El resumen deportivo del día está en Antena Live. De lunes a viernes a las 6:30 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com. Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso.
Los gobiernos de Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Cedrón.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba, con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa,
en Santiago de Chile,
desde Guatemala,
desde Caracas, Venezuela,
desde Bogotá,
desde Praga,
desde Washington,
desde Tel Aviv,
desde Moscú,
desde Buenos Aires,
desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias llamando a través de la operadora y por cobros revertidos al 305-437-7396. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. El número a llamar es el 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Y nuevamente Lázaro Domínguez y el tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Los restos de lo que fue la tormenta tropical Dorian conforman ahora un amplio centro de bajas presiones con un patrón de nublados y tormentas eléctricas a unos 200 kilómetros al norte del arco de las Antillas Menores. Este disturbio se está moviendo al oeste a 25 kilómetros por hora y debe pasar hoy al norte de Puerto Rico para llegar en horas de la mañana del martes al sur de las Bahamas. Un avión caza huracanes volará esta tarde sobre el sistema ante la posibilidad de que se regenere como una nueva depresión tropical. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables, hoy estará parcialmente nublado en la mañana, aumentando a nublado en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas en zonas del interior, cerca de la costa sur. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco en la costa norte central, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y en el mundo de los deportes, Edemio Navas.
Muchas gracias. Sí, mis amigos, efectivamente con ustedes, nuestra sección deportiva aquí en Tempranito de Mañana de Radio Martí de hoy lunes. Ayer domingo aquí en Miami, el joven pitcher de Villa Clara, el derecho José Fernández, lanzó tremendo partido, ponchó a 13 bateadores en 8 entradas en el triunfo de los Marlins de Miami 3-2 ante los Piratas de Pittsburgh, y decía que llegó a 7 victorias. Precisamente me acompaña aquí en Tempranito de Mañana de Radio Martí hoy lunes el ex pitcher Orlando el Guajiro Peña. Peña, no es fácil ponchar a 13 bateadores de los Piratas, un buen equipo, en 8 entradas. El muchacho con otra novena debía tener por lo menos 11 o 12 victorias, ¿no es así?
Bueno, Demio, déjame decir, lo interesante de José Fernández, la edad, la forma que se comporta en el montículo. Ayer lo sonaron, pa, 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 rápido. Y yo le dije a Demio en el aire que estábamos transmitiendo el juego de los Yankees y Tampa. Él se recupera porque esa es la forma de ser un tipo cuando tiene esa forma de veterinaria, siendo un niño con una recta de 95 millas y una curva de 84 y un slider, y ahora está tirando un cambio. Y yo le dije a Demio, él se recupera, y así fue. Señores, no le hicieron más nada durante 6 o 7 innings y ponchó a 13 y no dio base por bola. Estamos viendo un equipo que le está dando batazo a todo el mundo. Tiene 3 o 4 peloteros ahí, incluyendo un bateador que tiene cerca de 26 jonrones, creo.
Stanton dio jonrón ayer domingo.
Sí, señor. Pero bueno, hizo lo que tenía que hacer. Y si hay que hacer un comentario de este muchacho, que es un fenómeno como lanzador a la edad de 20 años. Muy pocas personas han hecho lo que ha hecho. Edem y yo vamos a hacer un análisis mañana durante el juego de lo que él pudiera tener. Desde lo que ha pichado, si hubiera tenido ayuda de cuatro carreras por cada juego que ha pichado, y yo estoy, Edemio se quedó un poco corto, sí. No 12, yo estoy pensando que podían ser 14,
por
si
lo
hubiera
menos
tenido cuatro carreras. Muchos pitchers lo hacen.
Sí.
El pitcher de Detroit ha ganado 7-5 y tiene 15 juegos ganados.
Scherzer.
Exactamente, y son cosas que a este muchacho no le ha sucedido porque ese equipo de los Marlins no hace carrera. Si hace 7 carreras, sería un fenómeno.
Sí. Bueno, a propósito, Guajiro, Alfonso Soriano ayer, con un sencillo al jardín central, impulsó a Brett Gardner desde segunda base para que el equipo de los Yankees dejara al campo 6-5 a la novena de Tampa, y de esa forma salvó la honrilla el equipo que dirige Joe Girardi. Y por último, en boxeo, el peso completo cubano Oglanir Solís, el último sábado en Alemania, derrotó por nocaut en el séptimo round al turco alemán Jakub Zaglan, y de esa forma Solís, con 20 victorias, está a las puertas de pelear de nuevo por un título mundial en la división máxima. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos ofreciéndoles. Detuvo la policía en Oglín a 4 damas de blanco cuando se disponían a asistir a misa en la iglesia de Jesús Redentor. Y dijo el disidente cubano Guillermo Fariñas que en Cuba se vive una mal llamada revolución, donde los jóvenes lo que quieren es huir del país.
Momento de hacer contacto por acá con Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos, buenos días y buen inicio de semana. Oscar, una noticia que desde la semana anterior viene dando vuelta y no la habíamos comentado, y es el caso del empresario chileno Max Marambio, que como se dio a conocer un fallo que fue el 17 de julio, pero se dio a conocer la semana anterior y Radio y Televisión Martí lo cubrieron ampliamente, la Corte Internacional de Arbitraje con sede en París falló a favor del caso de Max Marambio, que había presentado una demanda contra el gobierno cubano por la pérdida de sus propiedades empresariales en Cuba, en la isla, y la Corte falló a favor del hombre, de Guatón, y ahora hablaremos de él. El gobierno cubano, las empresas del gobierno cubano, Coralsa sobre todo, deberá pagar 17.5 millones de dólares a Marambio, y Coralsa deberá pagar también a la Corte Internacional de Arbitraje de París por los costos de la demanda, unos 500 mil dólares. El asunto es, ¿quién es este personaje? Bueno, este personaje a veces ha sido llamado que fue el agente, uno de los agentes 007, como la película y como el libro de Ian Fleming de Fidel Castro. Un agente internacional de las fuerzas especiales de los servicios de inteligencia cubanos que hizo cuanta cosa uno ha podido saber y fundó muchas de las empresas que trataban de o violaron el embargo norteamericano.
Devenido un empresario, ¿no?
Devenido un empresario de la noche a la mañana con unos cuantos millones, vive en Chile como un rey, pero finalmente el hombre terminó a las greñas con el hermano de Fidel, con Raúl Castro, que hoy gobierna en Cuba. Este es un caso que viene desde el año 2010. Al hombre, el gobierno cubano lo condenó en ausencia por defalco, cohecho y no sé cuánta cosa, con unos 20 años de privación de libertad, igual que al exministro de Industria Alimenticia de Cuba, Alejandro Roca, con 15 años, y al propio hermano de Marambio también en ausencia se le condenó. El hecho es que esto es un asunto entre piratas y corsarios.
Sí, señor.
Esto es los hombres que supuestamente fundaron una revolución para llevar bien al pueblo cubano, todo eso era mentira. Son unos viles ladrones, tanto el gobierno cubano como en el caso de Marambio, y terminaron, como dije hace un momento, a las greñas. Y no traería el tema sino por el dato que el blog de nuestro colega Wilfredo Cancio Isla ha publicado, que se ha revelado un documento de 45 páginas que el propio Max Marambio le remite a la Fiscalía General de Cuba en julio del 2010, donde él dice él, que su nombre no va a ser manchado y que no va a permitir eso, y que va a pelear con el gobierno de Cuba hasta las últimas consecuencias. En resumidas cuentas, vuelvo con el punto, todos estos hombres que supuestamente iban a crear una sociedad de bienestar y donde se iba a fundar el hombre nuevo, todos son unos viles, corsarios y piratas. Y ahí está, ¿qué otra mejor prueba que este caso? El caso de Guatón, Max Marambio. Estoy seguro que Cuba no le va a pagar un peso, él no, va a tener que buscar su propia indemnización por donde Cuba tenga alguna empresa por ahí en el exterior. La duda queda si el gobierno cubano le va a pagar a la Corte Internacional de Arbitraje de París los 500 mil dólares por el costo de la demanda.
Ahí está la cosa. Bueno, hay que esperar entonces. Miguel, muchísimas gracias, magnífico día para ti. Te esperamos mañana a la misma hora.
Un saludo.
Un saludo, gracias.
Hasta luego.
Siete 7:50 minutos, 10 para las 8 de la mañana. De regreso con Lucy. Buenos días.
Pues muy buenos días nuevamente. Muchísimas gracias, Oscar.
Un placer, Lucy.
El placer ha sido todo suyo.
El placer ha sido todo mío.
Quería, bueno, pues comentar un centro cultural hispano de Albuquerque que se caracteriza por la venta de libros raros de autores hispanos y latinoamericanos. Allá esto es parte de los Estados Unidos, pero en el centro de Albuquerque, que está en el estado de Nuevo México. Así que de los más de 1,000 volúmenes en venta, muchos pertenecen a ediciones antiguas, ediciones agotadas o especializadas, lo que hace el evento muy atractivo para el coleccionista.
Claro,
el otro día estábamos hablando de libros que leímos hace muchísimos años y cuando tratamos de obtenerlos de nuevo, como son ediciones que ya no se han repetido, pues nos damos cuenta de que están a unos precios extraordinarios.
Sí.
Si encontramos algún
número. Claro,
porque usualmente no se encuentran. Entonces este es un lugar donde la gente dona, gente que o se muda o ya no quiere conservar esos libros, los dona allí para que sean vendidos y son libros viejos. Libros. Dice que allí te encuentras ediciones del Quijote, textos académicos, guías de genealogía, pero también encuentras una cantidad de libros extrañísimos con unos títulos. Hay uno que se llama Mi abuela fumaba puros.
Yo me diga eso.
Cosas,
la mía no puro, pero la mía fumaba cigarros amarillos. Trinidad y hermano.
Van a poner uno, dice Ernesto, sí, que le está escribiendo, que dice Lucy recoge gatos. Uh-huh. Es posible. Es no, posible, pero porque no, mira, escríbelo, tú que escribes, pues sería sí, bueno. Dicen que esa biblioteca ha funcionado para el servicio y beneficio de la comunidad, porque muchos libros son donados de colecciones privadas, no solo de México, también de otros estados, de España, y la gente viene a la biblioteca atraída por una programación cultural.
Sí.
También muchos para investigar su historia familiar, porque hay muchas familias, uh-huh, que tienen su libro de su árbol genealógico, etcétera, y lo han donado a esos lugares. Así que es una biblioteca que guarda la documentación de exhibiciones históricas y artísticas y otra iniciativa que ha fomentado el crecimiento de la colección nacional. Así que es algo increíble. Y mira, Oscar, tú que eres amante de eso, también están recibiendo,
sí,
discos de vinil, que van desde las décadas del 40 hasta la del 70 del siglo pasado.
Así yo tengo
que,
una buena colección
así
de discos
que
de vinil.
Creo que voy a hacer una donación.
Sí, yo también voy a donar.
Voy a hacer una donación, sí, porque por lo menos eso no puede ser de alguna utilidad.
¿Y tú sigues recogiendo gatos o eso pertenece al pasado?
No, yo sigo recogiendo gatos, pero no para quedarme con ellos, los llevo momento, a operar, los sí, a lo que menos, puedo, a lo que puedo.
¿Cuántos gatos a la semana tú recoges?
No sé, los de aquí sí, tengo que, aquí se han perdido,
tengo que
comprarme una peluca, sí, nueva porque ya me conocen.
¿Ah, sí?
Entonces tengo que cambiar de peluca, de disfraz.
Es que tú usas peluca.
No, pero yo...
Eso que tienes puesto ahora es una peluca.
No, es mi pelo, pero el guardia de seguridad me sugirió que me pusiera una peluca con otro, sí, color de pelo y a lo mejor puedo engañar a los gatos.
Sí, y la policía de acá del lugar no te ha llamado la atención por esas actividades nocturnas tuyas.
Dice que los gatos, dice, ¡ahí viene la loca! ¡Ahí viene la loca!
Sí.
No, chico, no fastidie. Bueno, hablando de animalitos, Costa Rica termina con la vieja tradición de animales enjaulados en los zoológicos. Así que es...
¿Entonces están sueltos ahora?
Bueno, no, se están haciendo los arreglos necesarios, uh-huh, para como los zoológicos de aquí, de San, sí, Diego, que los animales... Están a la vista nuestra, pero están en una especie de hábitat.
Sí, es, como lo que si se, fuera, es lo que se ve ahora.
Es lo que nosotros usa, tenemos aquí,
es
no,
usa,
no,
sí,
animalitos en una jaula como se ven en algunos zoológicos de América y de algunos países. En
sí,
este
el zoológico
caso,
de allá de la calle 26 en La Habana eran animales en jaulas.
En jaula, ya eso pues...
Yo, fui mucho
yo no
allí,
sé si allí quedan animales, si se lo comieron. Bueno, ¿qué viene
espero
ahora?
Espero que queden animales allí, ¿no?
No
afuera
que,
y adentro, hay
no
animales
que
por donde quiera.